Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403,
y también por supuesto tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El castillo más embrujado de Inglaterra se llama Chillingham. Es conocido como uno de los castillos embrujados por excelencia, con cientos de historias y leyendas paranormales. Es un castillo medieval del siglo XVIII. Tiene un pasado de asesinatos, torturas y episodios espeluznantes, además de decenas de historias de hechos extraños que la gente afirma haber sufrido. Hoy platicaremos de algunas de estas presencias, como por ejemplo el Chico Azul o Chico Triste. Es el fantasma más famoso de este lugar. Recibe este nombre por la peculiaridad de escucharse fuertes lamentos en las habitaciones, y acto seguido se aparece una luz de color azul rondando los alrededores. De hecho, durante las obras de remodelación se encontraron los huesos de un hombre y un niño emparedados en la pared. Y se cree que es este pequeñito que anda en pena en este castillo de Chillingham. ¿Lo visitarías?
Ok, ¿qué les parece? Les propongo algo. Ustedes nos comparten sus experiencias y también nosotros daremos espacio para todos los relatos y todo lo que tengan que ver con lo increíble y sobrenatural. Así que, pues con mucho gusto, aquí estamos y vamos a darle.
Les quiero contar un sueño que tuve.
Sí.
Y también hablar, estaba escuchando un capítulo del mes de noviembre donde se habló de la hipnosis.
Oh, sí.
De la hipnosis. Entonces, sí, sí. Es un tema para mí muy interesante.
Claro.
De hecho, este libro que les voy a comentar habla acerca de la hipnosis. Se llama Brida. Y el libro advierte al principio que no se deben utilizar los rituales de este libro, o se deben utilizar con mucho cuidado, porque puede tener repercusiones en el progreso espiritual de cada persona. Uh-huh. Y es un libro que habla acerca de la hipnosis. No se lo recomendaría yo a Nachito, porque él no cree en la reencarnación, pero
sería
muy interesante. Bueno, a mí siempre me gusta estar abierta,
claro,
a escuchar y
como debe ser,
varios,
amiga,
temas. Claro, con mi discernimiento yo decido si lo creo o no, ¿verdad?
Exacto.
Pero pues sí, es un libro muy interesante. Es Brida, de Pablo Coelho. Y les va a gustar mucho a algunas personas, no a todas. Pero bueno, pues ahí les dejo una recomendación también. Bueno, este es el sueño del que quiero platicarles. Lo chistoso de este sueño es que se dio como en tiempo real. O sea, haz de cuenta que me dormí a las 9 de la noche. Me acosté a dormir. Creo que caí dormida, estaba muy cansada, inmediatamente. Y me fui despertando durante la noche que, ay, que me dio sed, que me paré a tomar agua, ay, que me van a ir al baño, Y, bueno, regresaba a dormir y continué el sueño justo donde me iba quedando. Esa es otra cosa que me pareció bien curioso, y todo parecía ir como en tiempo real. Soñé que andaba pues en una isla, y que era como una escuela, y entonces, o sea, unas montañas hermosas, todo así muy bonito, y nos mandaban como hacia la montaña de esa isla, que, o sea, que es la isla, y alrededor, ya saben, hay playa y eso. Uh-huh. Y nos mandaron a una montaña, que era como una excursión, y vamos, ya saben, por el camino, a veces rocoso, a veces sí. Pero llegamos ahí en un autobús, y recuerdo que todo lo que yo iba viendo en el autobús, y así todo se veía así bien real, bien vívido. Me despertaba, regresaba a donde me había quedado en el sueño, y lo recuerdo así muy, muy claramente. Llegamos ahí como que el mar estaba como que se había disminuido, como cuando va a haber un tsunami que el mar se recoge.
Sí.
Y entonces que nos estaban precisamente llevando como a un resort, a un hotel a la punta de la montaña. Ahí se supone que ahí nos íbamos, ¿verdad? Pero como que íbamos, ya cuando vamos del bus, como que íbamos a contrarreloj, el agua se estaba recogiendo y recogiendo, y podía uno ver los ostiones, las piedras, pues la vida marina, así como ahí en la arena, ¿verdad? Y íbamos como a contrarreloj. No recuerdo bien con quiénes iba, en mis sueños supuestamente todos éramos conocidos. Ya recapacitando en el sueño, no creo que conociera a ninguna de las personas que estaban en ese sueño. Y bueno, llegamos al resort y nos dieron una tarjetita para abrir el cuarto en que nos íbamos a hospedar. Y de ahí se veía así como hacia la costa, pero ya no alto, ¿verdad? Y y cómo estaba así recogiendo el mar y eso, y pues sentía así como que miedito, ¿no? Pero pues supuestamente ya estábamos en un lugar así como seguro, ¿verdad? Me puse a pensar en ese momento en todas las personas que se habían quedado en la parte baja de la montaña. ¿por qué no todos estábamos subiendo hacia la montaña si todos sabíamos que algo iba a pasar? Me preocupé mucho, me sentí mal conmigo misma por no haber hecho nada. Y ya estando ahí en el resort y eso, resulta que ahí empezó a ver en mi sueño gente que yo conozco en la vida real. Hijos, padres, hermanos. Y eso, yo estaba así como con aquella despaz espiritual de que, cómo fui capaz de dejar todas esas personas ahí abajo, pues personas que no conocía, pero que yo sabía que habían quedado abajo de la montaña y que pues iba a llegar el tsunami y eso, ¿no? Uh-huh. Decía, ¿por qué no todos podemos tener el privilegio de hospedarnos en un hotel en la punta de la montaña donde todos estamos seguros? Todos deberíamos de tener el derecho a... Y estaba yo muy preocupada, pero pues a la vez en paz y en despaz, porque en el mundo de mi sueño ya estaba todas las personas que yo amo ahí conmigo. Uh-huh. Pero mucha gente se había quedado abajo, y en eso se acercó una chica de seguridad del hotel y como que me hubiera estado leyendo la mente. Me dijo, mira, no te preocupes, que tú no entiendes, no es... La selección no es como una selección natural, es que decisiones que tú tomaste a lo largo de antes de que pasara esto, que nos llevaron a elegirte para que estuvieras aquí en este resort. Todas las personas aquí han sido seleccionadas por su comportamiento, su humanidad de anteriormente. Pero yo me quedé como, va a ser humano dejar personas allá, ¿no? Uh-huh. No es que eso es algo que, aunque tú hubieras querido ayudarlas, no se hubiera podido. Es personas, tenía que pasar así. No te sientas mal, estás bien, tú hiciste lo correcto.
Ahorita vamos a continuar con tu relato. El Miedófono, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Ya estamos de regreso y listísimos para continuar escuchando el final de la historia que nos está platicando nuestra amiga. A ver, veamos cómo termina.
Todas las personas que están aquí son porque han hecho algo bien y todas están siendo seleccionadas para bien. Pero todo estaba pasando en el sueño como en tiempo real. O sea, me dormí a las 9 de la mañana y todo estuvo pasando este sueño como hasta las 6 de la mañana, que fue cuando ya de plano me desperté para no volverme a acostar a dormir. Pero haz de cuenta que lo chistoso es que yo nunca sueño así como que termino el sueño y no regreso a soñar lo mismo. O sea, usualmente el sueño cambia. Y sin yo intentarlo, sin yo quererlo, me dormía y volvía a regresar al mismo lugar, al mismo sueño, a la misma secuencia de tiempo que estaba corriendo en el sueño. Y es algo que me causa como algo raro que me ha pasado, que digo, wow, qué chistoso, ¿no? ¿Qué me querrá decir mi subconsciente? Bueno, creo que lo que me quiere decir mi subconsciente es tratar de, como ser humano, seguir teniendo esa humanidad y ayudar cuando uno puede, a los que uno puede. No vamos a solucionar los problemas mundiales de un día para otro, claro está, pero aquí donde estamos en este momento, aquí y ahora, pues sí puede uno hacer un poquito por alguien más que va a hacer un gran impacto en la vida de alguien más. Por ejemplo, pues yo no tenía los recursos económicos para comprarme una buena máquina de coser. Uh-huh. Y a mí me encanta la costura, es mi pasión. Y tengo una maquinita de coser, pero pues es una maquinita así como que no tiene mucha potencia para, pues para tenerla muy delgadita y así. Yo necesitaba algo más, como más potente. Bueno, resulta que en internet unas personas que se andaban mudando de casa sacaron una máquina y la pusieron gratis. La máquina sirve bien, solamente ocupaba una limpiada y una bandita para seguir funcionando, y la máquina está de maravilla. Es algo que alguien más hizo por mí, y en mi vida fue un gran impacto. Creo que así debe de, así es como lo que mi sueño me reflejaba, o lo que el mensaje del sueño es seguir haciendo cosas pequeñas en la vida de otros cuando se puede, que van a tener un impacto positivo. Y siempre yo creo que tener la conciencia de que, aunque es difícil, muy difícil, somos seres humanos y la regamos todos los días, pero ese de eso de qué impacto van a tener mis acciones en la vida de otros. Yo creo que es donde uno debe de ser un poquito consciente de que cada acción trae su consecuencia, y aunque digamos que no arrastramos a otros, muchas veces en las decisiones que tomamos sí lo hacemos. Así que aquí les dejo mi relato, espero lo disfruten, espero es muy breve, pero creo que tiene un mensajito ese sueño que tuve, y aquí se los comparto.
Okay, mi amiga, muchísimas gracias, y sí, esperamos que nos lo compartas y a ver qué se puede observar, mi querida amiga. Muchas gracias, a ver, esperamos el material. Dice, profe, visitar cualquier lugar que sabemos que tiene una historia, porque obvio la tiene, es la oportunidad de conocer todo lo que albergó en algún momento. Siempre que exista posibilidad, hay que hacerlo. De acuerdo, yo estoy completamente de acuerdo. Dice, imagínense estos castillos que tienen cantidad de historias, sobre todo lo que guarda, y son grandes misterios y que te asusten, pues lo doble de aventura, dice mi amiga profe. Claro que sí, pues sí debe ser muy emocionante, ¿eh? Y no cabe duda que pues hay sitios que nos pueden atraer más precisamente por el misterio. Nuestra amiga Mel dice, yo vivo exactamente al cruzar la calle de una comunidad india nativa. Vamos a escuchar, tenemos un mensaje.
Bueno, bueno.
Aquí nuestro amigo quiere ser anónimo, nada más quiere contar la experiencia.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Así que no quieres decir tu nombre, no quieres que lo comentemos.
No, porque involucra a un estudiante de una preparatoria.
Muy bien.
Por esa razón.
Oye,
sí, por esa razón. Y voy a contar mi relato.
Perfecto, ¿y te puedo decir Pedro?
Pedro, sí, está muy bien.
Okay, Pedro. Entonces, a ver, platícanos, ¿qué pasó, amigo?
Bueno, yo doy clases en una escuela de medio superior en el Estado de México.
Sí.
Y yo vivo aquí en la Ciudad de México por Indios Verdes.
Muy bien.
Entré a dar clases a las 7 de la mañana, una ocasión. Empecé a dar la clase y llegó una maestra.
Sí.
Y me dijo, ¿sabe qué, profesor? Necesitamos manos fuertes. Déjeles una actividad a sus alumnos, te acompáñenme, pero ya, ¿no?
Sí.
Urgente. Y yo me extrañé, bueno, dejé la actividad a los compañeros, nos salimos.
Sí.
Y para esto hay un cuarto donde se tienen cajas de archivo muerto de esta escuela.
Sí.
Y al entrar me llevo la sorpresa que está una alumna en el piso.
¿Como desmayada?
Eso. Había varios maestros alrededor, pero pues yo pensé que era otra cosa, ¿no? No sé, que tenía algún, más que desmayada, algún ataque, no sé.
Ah, ok, como epilepsia, algo así.
Algo así, sí, como epilepsia. Yo entré y le dije, ¿qué pasó aquí? Y me dijeron, necesitamos que nos ayudes, hay que someterla. ¿Cómo? Pues hay que llamar a una ambulancia. Yo le dije, hay que llamar a una ambulancia, ¿no?
Claro.
Era lo conveniente. Y me dicen, no, tú sujeta la de las piernas porque se golpea de repente. Se va a mover y se va a empezar a golpear. No queremos que se golpee más, ni en la cabeza, ni en ninguna parte del cuerpo, ¿no? Sobre todo la cabeza, ¿no?
Claro.
Y me quité el suéter para poder abrazarla a la altura de las rodillas. Otro profesor de la cabeza trataba de sujetar su cabeza por atrás. Otro profesor, pues, por el abdomen, ¿no?
Sí.
Entonces, pues a mí me tocó meter mi brazo izquierdo por atrás de sus rodillas. Y para eso traía mi reloj, ¿no?
Sí.
Entonces, empezó como a vibrar.
Ajá.
Y de repente se elevó como si fuera una regla totalmente firme, ¿no? Por decirlo, como 30 centímetros se elevó del piso.
¿O sea, empezó a levitar?
Sí. Pero yo yo cuando entré pues pensé que era una cuestión de epilepsia, una cosa así. No esperaba yo ver esa cuestión, esa reacción, ¿no? No pasaba por mi mente que me iba a enfrentar una cosa así. Entonces yo la sujeté, nos ganaba los tres. Éramos tres hombres, tres profesores, sí. nos ganaba. Uh-huh. Sí. Y yo, como digo, la abracé de la altura de las rodillas, con mi brazo izquierdo traía el reloj. Se rompió la carátula de mi reloj.
¿Se reventó?
Sí. O sea, cuando bajó al piso.
Sí.
Y ahí tengo todavía el reloj, ¿no? Guardado. Uh-huh. Pero lo rompió, se rompió de la fuerza que nos ganaba. Pero para esto ya los profesores que habían llegado primero que yo ya lo habían vivido, ¿no? Ya les había pasado.
Ajá. O sea que no era la primera vez.
Bueno, en ese momento, porque yo llegué al último.
Sí, sí. Digamos que ellos vieron casi el empiezo de cómo inició esta manifestación.
Sí. Nunca había vivido una cuestión de esas, ¿no? Uh-huh. Yo no creía. Es más, no creía, la verdad no creía en esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y resulta que una de las alumnas, compañera de esta alumna,
sí,
nos comentó que ella jugaba a la Ouija.
Ah.
Jugaban a la Ouija.
Sí.
Sí, y que ella se había puesto mal en otras ocasiones en su casa. Uh-huh. En su propia casa ella había tenido estos comportamientos tan raros, ¿no?
Sí.
Que yo no había visto.
Ajá.
Y esa es mi experiencia que yo quería compartirles. Tengo otra, ¿no? De que me invitaron unas vacaciones allá en Guanajuato y me pasaron cosas muy extrañas en una casa muy antigua.
Oye, pues me gustaría mucho que nos la platicaras, pero antes déjame preguntarte algo.
Sí, adelante.
¿Tú viste cómo era su expresión facial? Es decir, ¿tenía los ojos cerrados, los ojos abiertos?
Yo la alcancé a ver con los ojos cerrados. Pero estaba muy fría. Era un frío adentro. Uh-huh. Un frío adentro de ese cuarto.
Sí.
Que me lava, ¿no? Y hincado, estaba yo hincado prácticamente, o casi tirado sobre el piso. Uh-huh. Para poderla someter.
Ajá.
La sentía muy fría.
Sí.
Sí, sí.
Y pero tenía como que los dientes apretados o algo así que te llamara la atención. Yo entiendo que pues esta chica estaba teniendo ahí una manifestación que, si fuera el caso, por ejemplo, de epilepsia, pues se ve como están haciendo demás.
Sí, adelante, te escucho.
No, tú, continúa.
Bueno, alguna vez sí un ataque de epilepsia de otro alumno, ya también tiene tiempo.
Ajá.
Pero se muerde la lengua, ¿no? Y otro profesor le metió los dedos a la boca para tratar de que no se mordiera la lengua. Sí, pero sí. Esto que yo viví con esta alumna, y no, era otra cosa.
Ajá.
Su rostro totalmente firme, por Ajá. decirlo así.
Sí.
Su cuerpo firme.
Ajá.
Firme, rígido, duro.
Sí. Como cuando en los espectáculos de hipnosis hacen la suerte esta de que ponen la cabeza en una silla y las piernas en otra y quedan como una regla así.
Así exactamente. Y les digo, sí, se elevó como 30 centímetros.
Impresionante. Ahora, ¿ella no emitía algún sonido?
Nada.
Nada.
Nada, nada.
Oh.
Nada. Al final de cuentas, llegaron, bueno, uh-huh. llamaron a su casa
uh-huh.
y venía su mamá, pero trajo un pastor.
Oh, ya. Algo sabía.
Con un pastor y se encerraron. Sí. Más bien se encerró el señor, el pastor, con Ajá. ella en ese cuarto.
Sí.
Y yo ya me regresé a mi aula.
Ajá.
Y de hecho, esta alumna ya no la volví a ver. Ya no la volví a ver más en la escuela.
Sí. Ahora, ¿tú crees en las posesiones demoníacas?
Pues ya con esta experiencia que viví, sí. Sí, ya lo creo. Sí pasa.
Y es muy probable que haya sido como consecuencia de haber jugado a la Ouija.
Sí, fue lo que supimos, que jugaba a la Ouija.
Mm.
Con la compañera de su grupo que jugaban a la Ouija. Bueno, a lo mejor le comentó
uh-huh.
y que fue lo que nos enteramos, que ella jugaba a la Ouija.
Así es. Pedro, dame un segundito, vamos a hacer una pausa. No te vayas, por favor, porque queremos escuchar la otra historia que nos vas a narrar, que nos comentabas.
Claro.
Dame un segundito, vamos al corte y el miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Un castillo embrujado. ¿Te atreverías a visitarlo? A raíz, por ejemplo, de la entidad que te comenté al principio, hay que hablar del fantasma también de la biblioteca, el cual se presenta de forma similar, se escuchan voces, acto seguido aparecen luces inexplicables, y ahorita comentamos más.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestro amigo Pedro, que nos acaba de narrar algo impresionante de una alumna en una escuela a nivel preparatoria, ¿verdad?
Así es. A nivel preparatorio.
Que al parecer, pues hacía uso de la Ouija como si fuese un juego, o no sabemos qué intención. Lo que sí es que este episodio, en donde se mueven y se mueven y no lo pueden controlar, sabemos que la psicología le llama fuerza histérica, y en algunos lugares lo reconocen como titanismo. Es decir, que la fuerza y la energía no corresponde al cuerpo que está ahí, sino como si fueran tres o cuatro personas mucho más ponchadas que la persona misma, ¿verdad?
Sí.
Ok.
Sí.
Muy bien, Pedro. ¿Y qué más nos querías platicar?
Bueno, esto fue hace 19 años, precisamente, cumple ya 19 años de esa experiencia. Salí de vacaciones en diciembre. Un amigo me invitó a su casa allá en un pueblo de Guanajuato. Sí. Ellos son muchos hermanos. Y yo acepté, dije, bueno, me voy 2 semanas, me fui para allá. Es una casa que se localiza en el centro de esta pequeña ciudad. Sí. Es Salvatierra, es Salvatierra, Guanajuato. Okay. Cerca del centro, ¿no? Una casa antigua de adobe, sí, con el techo muy alto, ¿no? Es una de las primeras casas que hicieron. Yo me quedé en un cuarto, pues, grande, como de unos 6x8. Y en la mera esquina, pues, estaba una cama, yo me quedé en esa cama. Y en contra esquina había un comedor. Pero yo noté que había un hoyo abajo. Colocaron un comedor con un mantel, pero se veía el hoyo.
¿El hoyo dónde? ¿En el piso o en la mesa?
En el piso.
Ok.
No hice caso, güey. No sé, y a un lado había un mueble con una televisión. De aquel entonces, hace 19 años, ¿no? De la televisión, ¿no? Sí. Entonces, pues me quedé. A ver, tomé una silla la primera noche. Bueno, no fue la primera, creo que fue la segunda noche. Dejé mi ropa, me quité mi ropa, la dejé en la silla. Y al otro día la silla estaba tirada, la ropa tirada. No hice caso, dije, bueno, pues a lo mejor alguien pasó y se tropezó y no me di cuenta, ¿no? Porque cruzaban por ese cuarto, son unas casas antiguas, ¿no?
Sí.
Y pasó, ¿no? Pasaron varias noches. En esa misma semana, yo creo que fue como por la cuarta noche, se prende la televisión como a las 2 de la mañana, solita. Eran como las 2 de la mañana. Entonces, el destello, la luz de esta televisión. Y yo me levanté molesto, así dije, estos cuates me han de ver la televisión. Eran 11 hermanos. Sí. Y ya, como pude, me lastimaba la luz de los ojos, como pude, la apagué. Seguí durmiendo. Pasaron igual, las siguientes noches tiraban mi ropa.
Okay.
Me prendían la televisión otra vez, hasta que una noche me despertó una luz como si se estuvieran mezclando colores. Ajá. Era como un disco, como que si estuvieran quemando los colores, fusionando los colores, como si fueran como pinturas. Uh-huh. Eso me despertó, era una luz muy, muy...
¿Como un caleidoscopio?
Más o menos, pero era una luz grande, grande.
Uh-huh. ¿Qué tan grande? ¿De todo el techo?
Llegaba del piso al techo.
Ah, okay.
Eran como 4 metros de altura del techo. Son casas antiguas. Y esto pues ya no me dejó dormir, ¿no? Me puse a hacer oración. Y ya no pude dormir. Al otro día, que estábamos desayunando, nos reunimos todos ellos, estos 11 hermanos y yo.
Sí.
Y su mamá de ellos. Para desayunar. Y entonces, pues, yo desvelado y así como que les empecé a preguntar, oigan, ¿qué está pasando aquí, no?
Sí.
Me tiraron mi ropa, me prende la televisión, anoche veo esto, y se empezaron a ver entre ellos. así como diciendo, pues le decimos o no le decimos.
Sí, entiendo. O sea, y como que ocultaban algo, ellos ya sabían algo, ¿no?
Ya sabían. Yo pensé, cuando la primera vez que tiraron mi ropa de la silla, pues alguien se tropezó, pasó alguien de ellos y tiró la silla, ¿no? Sí. O alguien de ellos por una broma me quiso prender la televisión. Pero yo no esperaba, tenía ese miedo, ¿no? Mala, no sabía ni qué era. Entonces se vieron entre ellos las caras y como que dijeron, bueno, pues te vamos a decir la verdad, ¿no?
Sí.
Ellos tienen más familia, son sobrinos pequeños que en ese cuarto, años antes, estuvieron jugando en ese cuarto y se manifestaron sombras. Los niños empezaron a gritar y la mamá de los niños llegó corriendo para ver qué pasaba y alcanzó a ver las sombras. Salieron aterrados, ¿no? Sí. Y dejaron la casa, tienen otra casa a las orillas de Salvatierra.
Sí.
Se fueron para allá, a la otra casa. Y dejaron esa casa unos años sola. Después regresaron, pero porque les dijeron que ahí había dinero. Y fue ese hoyo que estaba debajo del comedor en esa esquina. Que alguien les dijo que ahí había dinero y rascaron.
Escárbenle.
No encontraron nada, ¿no? Pero eso me tocó vivir unas vacaciones allá en ese lugar.
Wow. Pero sabes una cosa, ya para irse quiere decir que pues ya habían vivido cosas fuertes. Vamos, no a la primera te vas, ¿verdad? O sea, primero tratas así como de entender lo que sucede y ya dices, no, vámonos, aquí no se puede. Quiere decir que ya tenían rato viviendo ese tipo de manifestaciones, ¿no?
Sí, yo creo que sí, no me decían, sí me tocó vivirlas. A mí en ese cuarto en especial.
Ahora, con respecto al hoyo que dices que estaba ahí, a lo mejor no escarbaron en el lugar adecuado.
Sí, y no era muy grande, yo creo que era un hoyo como de 80 centímetros más o menos.
¿De profundidad o de diámetro?
De diámetro y de profundidad igual, como de un metro.
Sí.
Rompieron el piso y hicieron ahí el hoyito y para que no se viera mal, colocaron el comedor arriba del hoyo para medio tapar eso.
Ay, mejor hubieran puesto una fuente, ¿no?
Sí.
Porque imagínate nada más. Ay, se me cayó el cubierto y bolas hasta abajo, ¿no?
Abajo, sí.
Híjole, mi amigo, pues la verdad es de que, como dice aquí Luz Arellano, pues tal vez no les tocaba el tesoro, ¿eh? Tal vez. ¿Quién sabe? Y ya teniendo el antecedente, pienso yo que sí podría ser una buena opción rentar un equipo de estos de detección de metales y pues darle una pasadita.
Darle una pasadita, sí.
Oye, la casa es muy antigua, sí, ¿verdad? Dices que los techos son altos.
El centro, sí, es una casa antigua.
Oh, pues probablemente hasta en las paredes habría que buscar, ¿eh?
Sí.
Muy bien, mi querido Pedro. Oye, pues estupendo que nos hayas regalado estos relatos. ¿Es la primera vez que te comunicas con nosotros?
Así es la primera vez.
Excelente.
Y pues yo creo que voy a hacerlo más adelante. Lo pensé mucho para poderle llamar.
Ya ves. Aquí está tu casa, amigo, cuando gustes.
Gracias. Buenas noches, hasta luego.
Hasta luego. Pues ahí está ya la historia. ¿Ustedes qué harían, ¿Qué harían? Dos casos. El primero, pues sí, la verdad es de que sí, es impactante. Como quiera que tú lo veas, una persona que está en la escuela, tal vez a media clase, y de repente empieza a presentarse un espíritu. Y pues no, yo me imagino, si algunos de ustedes que nos están escuchando, pues aquí está profe. ¿Qué harías, profe, si de repente uno de tus alumnos comienza a tener una posesión? ¿Qué harías? Para mí, esa sorpresa es suficiente como para llevarte un fuerte susto. Si no tienes tu fe bien cimentada, híjole, te puedes tambalear. Recuerdo una ocasión que nos platicaron de una doctora, una dentista, que la mamá llevó a su hija al dentista porque tenía ahí una molestia en una muela. Y en plena pues operación ahí de que le estaba con la fresa y eso, nos platicó, ¿ustedes lo recuerdan? La chica comenzó a así, ¿no? A manifestarse el espíritu dentro de ella. Y qué barbaridad el sustazo que se llevó. Se fue para atrás la dentista. ¿Qué pasa? Ay, no. Y la señora empezó a rezar y pues debe ser tremendo. Ahora imagínate tener un salón de clases. Híjole, qué fuerte. Y por otra parte, esto del tesoro, Bueno, qué padres historias esta noche.
Hubo muchas historias que contar. Bien. Pero hay una que la verdad me llama mucho la atención y siempre inquieta mi mente. Me deja perplejo, anonadado. Sucede que yo vivo en una vereda. Pues mi familia tiene una finca en una vereda que se llama San Matías, de un municipio que se llama San Roque, Antioquia. Por allá hay un muchacho, conocí a alguien normal, no diremos que se llama Pablo. Entonces Pablo, yo lo conozco y todo. Una vez escuché pues un rumor de que Pablo estaba, como les digo yo, observando, acá se le dice pistear o gatear, pero en realidad lo que es pues estaba observando o más bien husmeando una mujer cuando se estaba bañando, intentando verla pues desnuda. Y la verdad, pues me comentaron eso y que lo habían correteado y todo. Ciertos días después me encontré a un familiar de la persona, muy allegado a mí, pues de mucha amistad y nos tenemos mucha confianza porque ambos somos muy discretos. Entonces le pregunté acerca de eso y me contó que lo que pasa, la verdad de lo que pasa de él, es que él tiene un espíritu que se transforma en él. Me explico. Al papá de él le hicieron un mal, según lo que ella me explicó, le hicieron un mal, un trabajo de brujería, de magia negra.
Sí, la magia negra es algo de lo que sí realmente debemos cuidarnos y estar al pendiente. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, en un momentito regresamos. Te recuerdo el miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Estamos de regreso y vamos a ver en qué acaba este asunto de la magia negra.
Y cuando el papá murió, el trabajo recayó sobre él. Ese espíritu se ha cogido tanta fuerza que ya es idéntico a él. Es lo mismo, habla como él y todo, y siempre mantiene con mucho dinero. Y todo es igual que él. Entonces usted lo ve y usted a veces yo lo veo y dudo de que sea la persona X. Pablo, creo que fue que le dijimos. Entonces dudo que sea Pablo. Entonces... o sea, uno duda, ¿por qué? Porque es un espíritu impostor. ¿Cómo se dieron cuenta? Una vez, y como me di cuenta yo también, una vez estaba con el amigo mío que es muy allegado, y estábamos con esa persona, y entonces yo le pregunté que si ese era el real, y me dijo que sí, que ese era el real, que ese era el de verdad. Y entonces estábamos ahí tomando licor en el pueblo, en San Roque, y todo. Entonces yo les dije, ¿sabe qué? Yo ya me voy para la casa, y ahorita nos vemos, pero más sin embargo voy a ir primero allá donde la mamá de Pablo a llevarle una plata que le debía. Y a tomarme unos licorcitos allá para comprar algo y seguirme para la casa. Y entonces yo llegué y salí con la otra persona, y Pablo quedó allá en el pueblo. Y yo no, es que no me demoré 10 minutos en llegar allá. Y yo me fui ligero en una moto y Pablo estaba a caballo, o sea que no habría manera de que él me ganara a mí llegando primero. Y cuando yo llegué, estaba allá con la misma ropa, era el mismo. Cuando llegamos, mi amigo me dijo, ese no es Pablo, ese es el espíritu. Y entonces yo fui, me le acerqué, le dije que me prestara plata y me prestó dinero. Y yo tan raro, hombre. Y me dio licor, me abrazaba, era como usted hablar con él. Y yo le preguntaba cosas que habíamos vivido los dos y era todo tal cual. Pero me dejó muy pensativo que cómo iba a ser eso posible. Y entonces llamé a Pablo, lo llamé y le pregunté, Pablo, ¿qué más, mijo? ¿Dónde estás? Y me dice, no, yo estoy acá en el pueblo todavía, ¿por qué? ¿Qué necesita? Y yo viendo al otro ahí de frente, entonces me pareció muy misterioso. Cuando yo lo llamé, ese ente me miró de una manera muy rara y salió corriendo. Por acá se ve mucho la caña de azúcar para hacer panela, ¿cierto? Y entonces salió de ahí para abajo con las manos así extendidas hacia los lados, así como pues decir, como las tenía Cristo cuando lo crucificaron, así abiertas, y salió de ahí para abajo gritando de una manera espeluznante y rompiendo todo lo que se llevaba a su paso. Inclusive tumbó unos palos, unos árboles más bien gruesos, póngale de unos 30, de unos 20 centímetros de diámetro, se puede decir. Imagínate. Es algo, la verdad, que me mantiene anonadado y me da hasta miedo. muchas veces, porque yo me lo encuentro y ya no sé si es el espíritu o es él. Yo trato de distinguirlo porque ese espíritu como que sabe cuando uno sabe que no es él, y entonces como yo lo miro extraño, él me empieza a mirar de una manera rara, y el verdadero Pablo no es así. Muy agradecido con ustedes, algún día escucharé mi relato en un podcast.
Claro,
siempre fiel oyente de ustedes desde Colombia. Es un gusto conocerlos y muchas gracias por ser nuestros días, nuestras noches, nuestros momentos más tranquilos, más alegres, más buenos. Que Dios los bendiga, las mejores energías de mi parte, y que sigan haciendo este buen trabajo. Llevo aproximadamente unos 4 años escuchándolos y pegado siempre el podcast. Antes lo escuchaba por ahí, que me compartían los amigos que grababan sus emisiones.
Sí,
pero ahora con esto de Spotify y tanta cosa es mucho más
genial,
fácil.
¿Verdad?
Que Dios los bendiga y muchas gracias. En algún momento me volveré a comunicar con ustedes.
Claro, claro que sí, muchas gracias a ti. Oye, pero imagínate, tú ya te diste cuenta que no es la persona real, sino que es un espíritu o una proyección o una bilocación, tal vez. El punto es, ¿le habrán comentado a Pablo de esto que está sucediendo? ¿Se lo habrán dicho ya o él sigue ignorando que por allá hay una persona exactamente igual, como una copia fiel a él? Ahora me llama la atención esto que comenta nuestro amigo, de que como que él sabe cuando ya lo descubriste y te está viendo como para ver qué pasa, ¿no? Sin lugar a dudas también puede ser un momento espeluznante en la vida de cualquiera de nosotros. Dice, profe, es sin duda una experiencia complicada. Ya ven que les comentaba lo de una posesión en una escuela. Pero en el caso de los que somos peludos y que estamos constantemente escuchando este programa, pues tenemos ventaja de reaccionar, ¿cierto? Hace tiempo tuvimos una experiencia, pero la realidad es que la alumna tenía diagnóstico de esquizofrenia y no se nos había indicado nada, pero al final, superada la experiencia. Bueno, como debe ser, muchas gracias, profe. Y sí, no cabe dudas que debe ser espeluznante. Inclusive si fuese esquizofrenia, si no sabes cómo actuar, pues yo creo que también te llevas un fuerte susto, ¿verdad? A ver, tenemos...
Hola, amigos de La Mano Peluda.
Saludos.
Estaba escuchando ahorita un podcast de ustedes y veo que la gente dice mucho, o sea, cuando cuenta sus experiencias, piensan que uno les va a decir que está loco y eso, o sea, no necesitan la validación ni mucho menos el acuerdo de la gente para que su experiencia sea real, o sea, ni ellos mismos se dan crédito porque no creen, por lo mismo de que piensan que la gente, las mismas cosas que le han impuesto la gente es lo que hace pensar que todo lo que ven es falso o está loco. Sin embargo, eso no tiene nada que ver, porque todas las experiencias son internas, no externas. Es lo mismo como cuando le decimos a una persona que cierre sus ojos y le damos un objeto y lo convencemos de que está, ¿no? Cuando ese objeto, cuando abre los ojos, es otra cosa.
Ok, entiendo.
Entonces, no hay que pensar que nuestras experiencias son inválidas. Al contrario, nosotros hay que darles crédito para que sean reales, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que yo les quería decir, amigos.
Gracias.
Espero que lo tomen muy en cuenta porque...
Sí, sí.
No piensen que están locos. Ninguno de nosotros en nuestra conciencia es eso, es más bien lo que nos han impuesto como sociedad, ¿no? La gente loca, eso no es verdad.
Ajá.
Más bien son distintos puntos de percepción.
Sí.
Yo los dejo con esto y espero que lo tomen en cuenta. O
claro.
Pues simplemente que lo escuchen, ¿no?
Claro, amigo.
Les mando un abrazo a todos los peludomaníacos. Y a ustedes también.
Gracias. Pues sí.
Muchos saludos.
Saludos, adiós, hermano. Sí, entiendo el punto y tienes mucha razón. La verdad es que, pues tú, si tienes algo, debes comentarlo, ser asertivo en ese sentido, ¿no? Decir lo que piensas, manifestar lo que quieres y rechazar lo que no te gusta. Eso es ser asertivo. Y a veces, pues a algunos les da penita, es que me van a decir que estoy loco, pero en realidad es tu experiencia. Nadie la va a tener por ti, ni tampoco, aunque si tú ya lo viviste y alguien te dice, no es cierto, bueno, pues tú me podrás decir lo que quieras, el que lo vivió fui yo. Buen punto el que nos comparte nuestro amigo, me gustó ese mensaje. Y sí.
Claro, ese es el punto que siempre hemos promovido, que podemos contar nuestras experiencias sin temor a ser juzgados.
Desde luego. Fíjate, dice Mel, yo vivo exactamente al cruzar la calle con una comunidad india nativa americana y yo he escuchado cosas súper raras. Incluso pienso que tal vez sea un skinwalker. Y dice también, en dos ocasiones yo escuché un aullido súper largo y que nunca había escuchado algo parecido. No era un coyote o un lobo normal, o un perro ni un gato. Se escuchó como un hombre lobo. Ay, amiga, pues, amiga o amigo, no sé, Mel, pues interesante, interesante. Sobre todo por el lugar donde vives, debe ser algo bastante espeluznante. Dionisio Arellano dice, saludos desde Las Vegas, Nevada, amigos de En Cabina, espero que se encuentren todos bien. Claro que sí, hermano, gracias por tu saludo y qué bueno que estás aquí comentando. También te queremos escuchar a ti. A ver. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
¿Qué dice Eduardo?
¿Eduardo?
¿Qué decía Rafi?
¿Eduardo?
¿Quieres contar un relato?
¿Hola?
Con Rafael.
Rafael, ok, Rafael. Sí sabes que te hablamos de la mano peluda, ¿verdad?
Ah, algo y sí. Te estoy escuchando. Ah, ya los escucho.
Muy bien, amigo, me da mucho gusto. Nada más te voy a pedir un favorzote enorme. Si le puedes bajar ahí al radio porque se mete mucho el sonido. ¿Sí? Y así nos escuchas tú por el teléfono y así vamos ya a poder charlar perfectamente. Ok, Rafael, ¿nos vas a platicar algo? ¿Desde dónde nos escuchas tú?
De Xochimilco.
¿Xochimilco?
Sí.
Ok, ¿y nos quieres platicar algo?
Sí, les quiero platicar sobre unas brujas que hay aquí en San Lorenzo, las chiquitas.
Ok, amigo, va a ser muy interesante. Fíjate que estamos a punto de ir a una pausa. ¿Te parece bien si comienzas con tu historia? Y en un momentito te voy a interrumpir, pero nada más es para ir al corte, ¿sí?
Sí, claro que sí.
Ok, entonces, ¿puedes comenzar un poquito con tu historia?
Pues sí, yo conozco unas hermanas, son uh-huh. seis hermanas.
Sí.
Y ellas viven en San Lorenzo, en las Islas de la Joya.
Ajá.
Pero son brujas las seis.
Ándale.
Brujas las seis.
Ajá.
Y a mí me consta. Yo he andado con una de ellas. Y ellas se dedican a hacer maldades. Okay. La gente les paga y hacen
brujería.
Ajá.
Sí.
Sí, las seis.
¿Y es brujería de esa fuerte que destroza familias?
Yo me imagino que sí. Porque mucha gente va a verlas y ¿quién? ¿El dinero? Que no se mata.
Ok. Oye, Rafael, ahora sí, amigo, dame un segundito, vamos a hacer la pausa, no te vayas, por favor. Nos despedimos de todas las estaciones que nos escuchan. Solamente una hora y con los demás regresamos en un momentito, solo vamos al corte y de volada regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estamos de regreso y estamos escuchando una historia bastante espeluznante de una familia de seis hermanas en donde todas son brujas. A ver, vamos a ver por qué dice eso nuestro amigo Rafael. ¿Estás ahí?
Sí, soy.
Excelente. A ver, entonces cuéntanos, amigo, por favor.
Bueno, les comento.
Ajá.
Esas mujeres, una de ellas fue mi novia. Uh-huh. Y yo sabía, tenía idea que se dedicaba, pero con el paso del tiempo vi, observé y él me platicó que se llaman hacer brujería. Ellas viven en San Lorenzo, Nativita, Xochimilco.
Sí.
En La Joya, para ser exactos.
Ok.
Y se dedican a hacer brujería.
Sí.
Brujería de la mala, amarres. cuando una vez yo la acompañé, venimos acá al panteón, ahí por la Uchiapas, en Xilotepec.
Sí.
Y ahí les hacía sus movimientos. Me dice, espérame aquí. Ella se iba para allá y pum, 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 todos sus movimientos que ella llegaba a hacer. Yo me quedaba tranquilo. Y sí, y han hecho mucho dinero.
Ya lo creo.
Y de eso vive. Pero ejecutan bonito la chamba, ¿eh? Ahí no es mentira de que son chanchullos, ¿no? Ejecutan bonito la chamba. Y todo lo que vienen a hacer lo hacen en el panteón de Xochitepec.
Ok.
Aquí en Nahuchapan o Centrapur, Santiago.
Ahora, ¿estas mujeres todas tienen el mismo poder o hay una que destaque por ser la más tremenda?
Yo creo que la más tremenda se llama Marisela.
Ajas. ¿Por qué?
Era más bruja.
¿Por qué?
Es la que dirige la obra.
¿Es la mayor?
Es la mayor, es la que dirige la obra. Su mamá ya falleció, sí. Ella era de entre Guerrero y Oaxaca. Un lugar que se llama Cruz Grande.
Sí. ¿Y ella pero también era bruja?
Yo creo que ella fue la que les dio la escuela, ¿eh?
Ah, ya.
No puedo asegurar, pero viene de ahí de escuela.
¿Y ellas también ya tienen familia y todo, no así normal?
Tienen, todas son dejadas. Todas son dejadas, pero sí. Yo una vez vi, y yo le dije a la tía, a la que con la que yo andaba, dijo, oye, yo no creo mucho en esto. Y me dijo, mira, esa noche te voy a ir a visitar. Vale. Y de veras, yo llegué a mi casa, me acosté, y oí sentí en el colchón como alguien desde abrió la puerta, cerró la aldaba, se metió y se asistió a mi cuarto. Hijo, me dio miedo.
Sí.
Que me volteó.
¿Y te acordaste de lo que te había dicho ella?
Y me acordé de lo que había dicho la jeta. Y estuvo conmigo como un minuto. Se paró, abrió mi puerta, la cerró, salió, levantó la aldaba, cerró y puso la aldaba. Y al otro me dijo, ¿qué obras? No, que no fui a verte. Le dije, fuiste tú. Yo fui a verte. Y exactamente. Y hay perros.
Sí.
Donde yo vivo.
Sí.
Bueno, los perros calladitos, como si no debieran nada.
O sea, ¿no la presintieron los perros? No, porque ellos se dan cuenta automáticamente.
No, ni los perros la presintieron. Todos calladitos.
Sí. Oye, y entonces después de eso, ¿qué dijiste? Voy a terminar con mi novia porque, pues, no, eso no es lo mío.
Todavía duro un rato con ella. Yo voy mucho a la iglesia, me gusta. A la iglesia.
Sí.
Pero sí sentí un poco de miedo, pero pues yo soy con Dios, yo no tengo problema de nada, pero pero sí, de que se la sabe, se la sabe. Sabe Marisela, Rosa Laqueta, Rosa Chabela, Verónica, Fanny y Elizabeth o Luis Reynoso. Pero que escuchan, todos tienen hijos, pero siempre se han separado.
Okay.
Y él viene San Lorenzo, las niñas de la joya.
Juegan,
pero bonito.
Oye, ¿y no te dio miedo terminar con ella?
Dice, no. No, porque yo en ese tiempo de algo a los años, a las 5, salía a escuchar mis a las 6. Yo soy mecánico.
Sí.
Y ya me iba a hacer. Para mi casa, lo de mía. Sí, no, a mí no. Sí, sentí un poco de dichería, pero realmente. No, yo no. Yo sé que soy tranquilo.
Sí, sí.
Pero no pasó mucho tiempo cuando. Adiós, goodbye, chao.
Sí. ¿Qué tal que te hubiera hecho un amarre?
Yo creo que no me quería tanto.
Ajá. ¿Tú le hiciste un favor?
Hicimos un favor, ¿no?
Mi amigo, pues sí, porque imagínate que se hubiera obsesionado contigo, amigo, no me lo estarías contando, ¿eh?
Sí, yo creo que también Dios lo protege a uno, ¿eh?
Sí, claro. Claro.
Ajá.
Ay, amigo, pues vaya, qué historia tan...
Al muro. Muy conocidas allí en esa colonia.
Ok.
No sé si son los siempre las que se dedican, pero de que ejecutan la chamba, por eso, ¿eh? Y cualquier cosa que necesiten.
Sí. No, pues mejor no, mi amigo. Nada, te agradecemos la referencia, pero pues esperemos que nadie necesite estos servicios. Muchísimas gracias, mi estimado Rafael. No sé si quieras agregar algo más.
Pues Nachito, me da gusto de... Yo tengo muchos años de ellos.
Bien, muchas gracias.
Yo te lo estaba escuchando.
Sí.
Y desde siempre.
Bien.
Desde siempre. Y aquí soy medio con ustedes. Gracias por permitirme participar en su programa, ¿eh?
Con gusto, cuando quieras, aquí está tu casa, ya lo sabes, ¿no?
Gracias.
Excelente, amigo. Buenas noches.
Buenas noches, Nachito.
Hasta luego. Vaya que, pues sí, hay historias de esas que, pues mira, nos lo cuenta con mucha tranquilidad, mucha calma. Yo conozco una familia de brujas. Y no es así como las películas, sino que ellas realmente se dedicaban a hacer amarres, alaciones y todas esas cosas que nosotros hemos escuchado, ¿verdad? Y era su novia, tenía su novia, una de ellas. Y pues ya cuando sabes que realmente sí le entra a la magia, a la brujería, dices, no, yo no creo, no, te voy a ir a visitar. ¿Y que lo cumpla? ¿Tú qué harías? Pregunto, ¿tú qué harías? ¿Animarías a tener una novia así? ¿O un novio así?
Pero como dijo él, qué bueno que pues los dos nos hicimos un favor en alejarnos, ¿no?
Sí, más vale.
Porque si hubiera esta mujer tenido como la obsesión con él. Ups. Sí.
Hola, buenas noches.
Hola.
¿Con quién habló?
Con Jacqueline.
Hola, Jackie. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Veracruz.
Veracruz, mi querida Jackie. Oye, ¿nos quieres platicar una historia?
Sí.
¿De qué se trata?
Bueno, fue como un... Bueno, fue un ataque en un sueño.
Ah, a ver, adelante. Platícanos.
Ajá, lo que pasa es que me acuerdo que estaba más chica. Uh-huh. Y estaba durmiendo.
¿Qué tan chica?
Y yo creo que tenía como 12 años.
Oh, muy bien, ya una preadolescente, ¿no?
Sí.
Ok.
Pero anteriormente, pues, se le subía el muerto a mi hermano. De hecho, en la casa en donde vivíamos, espantaban bastante. Porque supuestamente había dinero.
Sí.
Pero, pues, mi abuelito nunca quiso hacer nada ni llevar a nadie, porque decía siempre que ese dinero pues iba a costar la vida de hijos, nietos y más generaciones.
Como una maldición.
Entonces nunca quiso, nunca quiso hacer nada para, para sacarlo.
Sí.
Y por lo tanto pues espantaban mucho. La vez que a mí me espantaron fue, le digo, en un sueño. Estaba durmiendo y soñé que estaba en una parte de la casa. Y de repente estaba platicando normal y de repente como que una sombra, así como traslúcida, se me fue encima. Y me estaba dejando así sin aire, como que me estaba asfixiando. Pero pues no podía pues ni hablar, ni gritar, ni nada, y empecé a rezar. Y como que se enojó la sombra y se fue, pero después regresó con más fuerza, como que se quería meter así en mi cuerpo. Pero al momento pues yo seguía rezando y rebotó y se fue.
O sea, cuando tú comenzaste a rezar, se alejó y continuaste tu rezo y esta cosa regresó, ¿verdad?
Bueno.
¿Sí me escuchas?
Sí, ya.
Ok, o sea, la pregunta es, ¿cuando regresó fue en el mismo momento o fue en otra ocasión?
Fue en el mismo sueño.
Ok, ok.
Ajá.
Y luego, mi amiga... Bueno, ¿sabes qué, mi querida Jackie? Vamos a hacer una pausa, no te vayas, dame un segundito. Y aprovechamos, ¿no?, para hacer el cortecito. El miedofón, se los voy a repetir para que lo tengan ahí a la mano: 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ya estamos de regreso y nuestra amiga Jackie desde Veracruz nos está platicando una historia que tiene que ver con un sueño bastante vívido, es decir, ella lo sintió como si fuera real, ¿no, mi amiga?
Sí, de hecho sí.
Ok, por eso te impactó tanto.
Uh-huh. ¿Y luego qué pasó? De hecho también en otra ocasión, igual uh-huh. en un sueño, uh-huh. estaba soñando que estaba soñando. ¿Me explico?
Okay. Sí, sí, claro que sí.
Ajá. Bueno, pues estaba soñando en una casa que mi abuelita tenía rentando, uh-huh. que después nosotros llegamos a ocupar.
Sí.
En esa casa igual espantaban mucho a todas las vecinas que...
A ver, algo, espérame, ¿hay qué? ¿Qué pasó? Permíteme tantito, amiga, permíteme tantito, ahí está. ¿Qué pasó?
Ok.
¿Ahí qué?
Es que mi abuelita rentaba una casa. Uh-huh. Y en esa casa también espantaban.
Sí.
Incluso una vecina platicaba que si se metían a bañar después de las 8 de la noche, les daban nalgadas.
Uh-huh. ¿En el baño?
Y eso. Ajá, en el baño.
¿Y luego? A ver, espérame, Jackie, es que se está interrumpiendo la llamada. ¿Les daban nalgadas?
¿Será el internet?
Ajá. Sí, yo creo que hay una fallita por ahí. ¿Y luego, mi amiga?
Sí.
Óchala. No, pues así no se puede. A ver. Jackie, te voy a cambiar de línea. Porque está interrumpiéndose mucho la señal. Y vamos a ver si en la otra línea ya entra mejor. Dame un segundito nada más, porque pues así no se puede, ¿verdad? Es muy complicado. Tú te estás esmerando en relatarnos tu historia y de repente te dejamos. Y oye, pues no se vale. Ahorita lo cambiamos de teléfono, igual y es eso. Y pues con mucho gusto, ¿no? Mientras comento aquí, Luz Isidro. Saludos a todos en México. Espero a Tony. Dice, estoy escuchando, lo extraño mucho. Ah, ok, que Tony esté escuchando. Claro que sí. Saludos, Luz. Jackie, ¿estás aquí?
Sí.
Ah, perfecto. Estoy. Ya te oyes mejor, ¿eh?
Ay, qué bueno.
Sí. Y luego, ¿qué, mi amiga? A ver, perdóname, es que me sabes que me quedé yo ahí en la parte donde les daban las nalgadas. Porque ajá. Ya me desconcentré.
Sí. Bueno, pues en esa casa espantaban bastante y como le comento, uh-huh. las vecinas comentaban eso, que las nalgueaban cuando se bañaban después de las 8 de la noche.
Ajá.
Cuando ellas desocuparon ahí la casa, mi abuelita pues decidió ocuparla. Uh-huh. Y en esa casa fue en donde tuve yo el sueño. Ajá. Uh-huh. De que me había ido a dormir y estaba durmiendo en medio de mi abuelita y una tía.
Sí.
Y de repente como que pues tuve la típica subida de muerto y sentí que me estaba como queriendo jalar el, pues no sé si el alma o el espíritu o el cuerpo, no supe.
Sí.
Pero sentí que me jalaba.
Ajá.
Y yo en el sueño quería despertar y escuchaba a mi tía y a mi abuelita platicar, pero ellas no me escuchaban a mí ni me veían.
Ajá.
Y de repente, pues me puse a rezar.
Sí.
Y me desperté. Pero cuando desperté, supuestamente de ese sueño, estaba sobre una casa. Y uh-huh. como que me fui elevando hacia arriba, pero arriba estaba oscuro.
Uh-huh.
Y después, pues dije, Dios mío, me pongo en tus manos. Y así como resorté, sentí que regresé a mi cuerpo y me desperté. Pero ya en la vida real.
Sí. Okay, o sea, uh-huh. es como si hubieses entrado a otra dimensión.
Sí, a lo mejor sí.
¿Verdad?
Algo así medio raro, ajá.
Fíjate que escuchando tu narración me haces pensar en esos ultrasonidos 4D y 5D, ¿no?
Ajá.
Un ultrasonido normal puedes ver, por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada, puedes ver el bebecito, ¿no? El feto, ¿no? Con un ultrasonido sí. normal. Pero uno sí. ultrasonido de esos 4D, puedes ver ya la carita, puedes ver a detalle los deditos. Y si mal no recuerdo, ya en el 5D y esas cosas, puedes ver inclusive los órganos del bebecito allá adentro.
Sí, es más profundo.
Así es, y en este caso tu sueño también fue como que en diferentes niveles. Tú te despertaste, aparentemente te despertaste, pero estabas dentro del sueño. Vaya, qué impresión, amiga.
Sí, de hecho han pasado uh-huh. por medio de sueños varias cosas.
Uh-huh.
Incluso en una ocasión, bueno, ya tiene mucho, tendrá como 13 años.
Sí.
Que estaba embarazada.
Sí.
Entonces, pues yo escuchaba que mi perrita que tenía aullaba mucho en la noche. Como sí. mi abuelita se sentía muy mal.
Sí.
Pues todas las noches yo hacía oración para mi abuelita.
Sí, sí.
Entonces, en una de esas, pues yo estando dormida sentí una sombra muy, muy oscura que entró sí. al cuarto. Sí. Y como que se subió, bueno, sentí que se subió encima de mí. Yo tengo la costumbre de que casi siempre me despierto entre cuarto para las 3 y 3 y cuarto.
Sí.
Y pues me acuerdo que estaba media despierta y ya me estaba ganando el sueño cuando pasó eso.
Uh-huh.
Entonces, pues se me subió esa sombra. Y como oh. ya anteriormente me habían... tenía la típica subida del muerto.
Sí.
Pues dije, no, pues es eso. Y y me puse a rezar.
Sí.
Pero esta vez fue diferente.
¿Por qué?
Porque no se iba.
Uh-huh.
Y de repente sentí como que cuando se fue, pues yo como... pues... creo que tenía una fe muy bien cimentada.
Sí.
Le pregunté, le digo, tú no te vas de aquí. Te uh-huh. quedas y me dices, ¿por qué siempre me molestas?
Sí.
Entonces escuché como que me susurró algo, pero con una voz como de aliento.
Ajá.
Así como...
como gutural.
Como que, ajá. Pero no le entendía. Porque como que era en otro idioma. Y le dije, es que no te entendí, ¿me podrías volver a repetir? Uh-huh. Y me lo volvió a repetir.
Sí.
Pero le digo, es que no te entiendo. Y ya de la tercera vez me lo repitió, pero como en grito, como el... no sé, como un grito, el típico grito de la llorona que se escucha, pero como con aliento.
Uh-huh.
No era... y se sentía que era una voz de hombre.
Como un gemido.
Varonil, ajá.
Ajá. O sea, se oía gruesa, ¿no? Gruesa la voz.
Uh-huh. Sí. Entonces, después de que se fue, pues sí me quedé con bastante temor. Y como yo estaba embarazada, me quedé pensando, pues, de mi bebé.
Uh-huh.
Y como a los 8 días, tuve los dolores de parto y todo.
Sí.
Y cuando ya iba a ser el momento del parto, supuestamente,
uh-huh.
me dijeron que pues ya no tenía vida mi bebé.
No me digas.
Uh-huh. Y Incluso me dijeron que ya tenía como 8 días que ya había fallecido dentro de mí.
¿Y coincidió?
Sí. Y fue más o menos el tiempo que mi perrita estuvo aullando.
Ok. A ver, vamos desglosando esto. ¿Significaría que tu perrita de algún modo pudo detectar una energía rara que andaba por ahí?
Sí.
Y entonces, ¿esta situación tú la ligas con la pérdida de tu bebecito?
Sí.
Ok, sobre todo porque sí, sentiste sí. muy vívido ese sonido, ¿no? Como un gemido.
Ajá, pero aparte, ajá. algo raro pasó porque días antes había ido a una zapatería de unos tíos.
Sí.
Y pues casualmente estaba ahí un señor que parece que estaba haciendo una limpia o no sé, pero lleva unos menjurjes. Ajá. Y unas veladoras.
Sí.
Y tenía un amuleto. Y me dijo, va a ser niño tu bebé. Y le digo, la verdad no sé.
Ajá.
Yo ya sabía, pero pues nunca quise decir qué era.
Sí, sí.
Y me dijo él, no, dice, va a ser lo que tú quieras. Si quieres que sea niño, va a ser niño. Si quieres que sea niña, digo, no, pues lo que Dios quiera. Entonces me dijo, sopla al amuleto para que sea lo que tú quieras. Le digo, no, es lo que Dios quiera. Uh-huh. Y pues yo como estaba más chica lo tomé como así.
Uh-huh. Ok, digamos que cooperaste con eso de soplarle al amuleto.
Sí.
Y tú piensas que ese fue el punto de quiebre, ¿no? Ahí fue donde... todo ocurrió para Ajá. mal, ¿verdad? Ocurrió para mal.
Sí, porque aparte mi bebé tenía un nudito en el cordón umbilical.
Ah, y no lo había detectado el doctor.
No, porque fue un nudo. Pues un nudo no se enredó, no nada, fue un nudo.
Un nudo.
Ajá.
Qué extraño. Y eso le cortó, pues el alimento, la oxigenación y todo, ¿no?
Sí, así es.
Ay, amiga,
pues,
lo siento mucho. Sí. Todo esto, la verdad es de que es una experiencia muy fuerte para ti y ahorita que nosotros estamos escuchando, pues realmente nos genera mucha incertidumbre por todo lo que pasó, así como lo cuentas. Puede Ajá. ser que haya existido una relación. Dame un segundito, por favor, no te vayas. Necesito hacer un corte y en un momentito regresamos, ¿sí? Bueno, sí. Pues el miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda. Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Ya estamos de regreso con este caso tan triste y tan fuerte que vivió nuestra amiga Jackie. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Perfecto. Y amiga, ¿esto hace cuánto tiempo que ocurrió?
13 años.
Uy, ¿el médico qué te dijo, amiga?
Pues lo típico, que el bebé se movía mucho y que probablemente se le hizo el nudo y pues el ultrasonido no lo detectó.
Uh-huh. Después de esto, tú me imagino que empezaste a creer que la brujería provino de ese señor. ¿Tú crees que alguien te tenía algún mal o alguna, te tenía envidia, coraje o algo? ¿O crees que fue una especie de casualidad?
Bueno, yo nunca he creído tanto en la envidia.
Ok, eso es
o
muy
igual,
bueno.
Si, es si muy la bueno. tenían, uh-huh. pues no, nunca supe quién fue, nunca supe quién me envidiaba, porque son cosas en las que no me fijo.
Y haces bien, amiga, no tiene caso. Yo te lo pregunto porque muchas veces por ahí la gente dice, no, pues es que había una señora que no me quería y bueno, cosas así. Simple y sencillamente esto ocurrió tristemente, mi amiga. Y ¿cómo quedaste tú, mi amiga? ¿Ya estás más tranquila? ¿Te repusiste pronto? ¿Te ha costado trabajo?
Sí, de hecho todavía me pregunto muchas cosas de cómo sería y cosas así, pero pues poco a poco, ¿no?
Claro, claro.
Ajá, es algo que no se repone uno tan rápido.
Sí, no, pues
pero es comprensible. Pues ahí la llevamos.
Muy bien, ¿ya tienes más hijos?
Sí, tengo dos.
Ah, bendito sea Dios.
Así es.
Qué bueno, mi amiga, pues la verdad es de que uno a veces no entiende cómo suceden las cosas. Sin embargo, pues hay que confiar, ¿verdad?
Así es.
Ok, mi querida Jackie, no sé si quieras agregar algo más.
No, tengo otras historias más, pero pues en otra ocasión.
Ok, pues aquí estaremos pendiente cuando gustes volver a comunicarte con nosotros. Te esperamos, esta es tu casa. Y que tengas una estupenda noche.
Muchas gracias, igualmente. Saludos a Ginita, porque se escucha que está un poquito enferma, pero...
Muchas gracias.
Saludos y ojalá y se recupere pronto.
Sí, claro, esperemos que sí. Muchas gracias, ¿eh? Sí. Hasta luego, bueno. Jackie.
Hasta luego, Nachito.
Buenas noches. Ay, qué cosa tan fuerte.
¿Qué tal? Buenas noches. Hablo de aquí de... Ando acá en una parte de Estados Unidos, acá por Atlanta.
Ok.
Pero yo radico aquí en Monterrey, Nuevo León.
Sí, señor.
La experiencia que yo tengo que quisiera contarles a ustedes es de algo que me pasó hace algún tiempo, hace algunos años.
¿Qué pasó?
Yo fui militar, ex militar mejor dicho, ¿sí? Pertenecía al 240 GAMF anfibios de fuerzas especiales.
Okay.
La historia que tengo que quiero yo contarles a ustedes es de algo que me pasó en esos tiempos en los que yo todavía andaba activo. Yo tuve una pareja, ¿verdad? Yo en aquel tiempo tenía 22 años. Ella tenía 30 años de edad. Ella tuvimos una relación de pareja alrededor de unos 8 o 9 meses, más o menos, un aproximado. Todo iba bien, ¿verdad? Iba muy bien, no teníamos ningún problema. Yo andaba, pues ustedes entenderán que mi trabajo era... pues andar fuera, ¿verdad? Por varios tiempo, no sé, 2 meses, hasta 3 meses fuera, ¿verdad? Y regresaba, pues, al campo militar, ¿verdad? Yo estuve en Guerrero Negro, Baja California Sur. Allá es donde estábamos, estaba la unidad en la que yo pertenecí. Yo ya lo conocí por medio de unos amigos. Y ya en aquel tiempo tenía un puesto de mariscos.
Sí.
Bueno. Tuvimos una relación y todo iba muy bien. Yo tenía mi novia, ¿verdad? Es la verdad. Yo salí de la preparatoria, tuve a mi novia y me fui al ejército.
Sí.
Y aquí en el ejército yo conocí a esta persona. Y tuvimos una relación, pues la verdad, pues ustedes entenderán que a mi edad, ¿verdad? 20, 21, bueno, en aquel tiempo yo me di de alta a los 19 años. En aquel tiempo yo tenía 22.
Sí,
pero
joven.
Pues como dicen que amor de lejos es de pensar, ¿verdad? Bueno, el caso es de que esta persona, perdón, me disculpo, quiero mantener en anonimato mi nombre, ¿verdad?
Sí, no lo has mencionado,
pero de la
está
persona
bien.
A quien me refiero sí se la voy a decir. Ella se llama Viviana.
Ok.
Les repito, era una relación, pues al parecer era todo era bien, aunque sí era un poco ella muy, muy celosa. Ella sabía que yo tenía novia y aún así como quiera seguimos nuestra relación, ¿verdad? Pero cada que me iba, pues esta persona estaba un poquito, creo yo que obsesionada. No sé si será porque había ya tenido una vida un poco dura, ¿verdad? Con sus parejas. Y yo llegué a la etapa, yo llegué en su momento en el que ella estaba un poco sola y todo eso.
Sí.
Bueno, continúo. Todo estaba bien. sino que un día que me fui yo de, pues sí, normal a operaciones. Yo trabajaba, nuestro trabajo era por mar y tierra, porque yo por eso era de los anfibios. Un día llego yo, pues de forma inesperada, ¿verdad? Hubo un accidente que tuvimos en el mar y desgraciadamente la embarcación se volteó, por decirlo así, ¿verdad? Y se tronaron las propelas de la embarcación. Entonces a mí y a un amigo nos mandaron para, en aquel tiempo estábamos en un lugar que se llama El Vizcaíno, ahí en Baja California Sur. Nos mandaron para Guerrero Negro para llevar la pieza para reparación, y aprovechando yo en esos días, pues quise ir a ver a mi novia, ¿verdad?, por decirlo así. Y lo que sí me asustó fue de que cuando yo llegué a verla a ella, yo al tocar la puerta y salir ella, pues asusta porque me ve a mí parado enfrente de la puerta y suelta lo que tenía en la mano, no sé si era un vaso o plato, no sé qué era, y se pone a llorar y me decía que por qué yo había llegado precisamente ese día y a esa hora.
Sí.
¿Por qué?
A ver.
Te habías encontrado con algo. Pues ya no lo
dijo. A ver, ¿ya ahí quedó?
Sí.
Ah, ese amigo, nos dejas bien picados, hermano, con tu historia. Oye, ¿por qué mejor no nos das tu teléfono y te marcamos y ya nos la platicas completita la historia, no?
Pero por algo le dijo, ay, ¿cómo veniste este día y a esta hora?
Así es.
La menos indicada.
Sí, sí, híjole, mi amigo. Pues esperemos que se pueda escuchar la segunda parte, si es que la hay, y si no, pues que nos des chance de marcarte.
Buenas noches, Gini y Nacho. En esta ocasión les traigo un relato, algo que me contó hace dos días mi suegro, sobre una experiencia paranormal. Dice que pues andaban de borrachera en unos poblados ahí alrededor de Mante. Dice que venían de un lugar que se llama Antiguo Morelos y ahí van para la ciudad Mante, en una de esas curvitas peligrosas. Dice que empezó a llover muy fuerte, que el agua estaba muy, 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 muy cerrada, que no les permitía ver. Dice que enfrente de ellos de pronto se les apareció una muchacha muy joven. Dice que se alcanzaba a percibir lo poco que se veía. Dice que pues todos empezaron a gritar, cuidado, lo vas a atropellar, y todos empezaron a, ahora sí que, a decirle que tuviera cuidado. En eso, pues ellos derraparon y dieron varias vueltas y prácticamente pues se volcaron. Todo no pasó a mayores, tuvieron golpes y lesiones leves. De hecho, todos se les bajó la borrachera. Y dice que donde quedaron unos metros adelante, pues el agua ya se había calmado. Y él dice que se salió de la camioneta del coche, vaya, en que iban. Se salió buscando a ver qué dónde había quedado la muchacha por la cual les había ocasionado el accidente, y pues no encontraron nada. Y dicen que pues todos estaban muy serios y ya habían hablado para que les ayudaran para rescatarlos, ¿verdad? Porque pues, como les digo, se habían volcado. Y entonces pues ya vinieron los paramédicos, los checaron, gracias a Dios ninguno sufrió algo grave. Todos nada más, pues él se había quitado el sustito con esta volcadura. Ahí les dejo ese relatito.
Okay,
dice él que de las cosas que nos explica era eso de que solamente en ese tramo de la carretera empezó a llover, y empezó la lluvia muy fuerte. Uh-huh. Y gracias a esa lluvia y a esta mujer que se les apareció en esa curva, la verdad me dijo el nombre pero no lo recuerdo, y en ese tramo de lo que es Antiguo Morelos a Ciudad Mante, pues les pasó este pequeño relato. Bueno, pues ahí quedó para mi amigo Juan Pogari, que me preguntó que si no tenía algún relato para el día de hoy. Pues aquí está.
Órale.
Que pasen excelente noche. Saludos, Juan Pogari, y a todos los demás peludos maníacos.
Hecho, hermano.
Saludos desde la heroica Matamoros, Tamaulipas, donde se respira el miedo.
No le hagas, brody. Muy bien, brother, muchas gracias, mi querido vikingo Esquivel. Ahora nos vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ya estamos una vez más aquí de regreso en este programa que ya casi está arañando las 3 décadas. ¡Wow! No manches,
Mira, y aquí Marta nos está compartiendo. Hoy es mi cumple. Solo quería que lo supieran, tuve un fin de semana grandioso y ahorita que ya es el mero día, los estoy escuchando en compañía de mi novio. Excelente noche, Marta desde Amecameca, Estado de México. Súper festejada, Letra, happy birthday, un gran pastel, regalos, globos. Y nosotros te mandamos nuestros mejores deseos y bendiciones, Martita. Que este sea el inicio de un nuevo ciclo muy próspero para ti.
Eso es todo, claro que sí, un fuerte abrazo y nuestra más sincera felicitación. Que tengas muchas bendiciones, amiga, en este nuevo año que vas iniciando, Qué bueno que nos acompañas y que eres parte de esta comunidad. Pati Macías, saludos, los escucho siempre desde Laredo, Texas. Gracias, Pati. Qué bueno que también tú estás acompañándonos en diferentes entidades de la República Mexicana y, por supuesto, también ahora ya gracias al internet en diferentes países. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. Y, por supuesto, si tú quieres enviarnos un audio, si quieres enviarnos un relato escrito o en voz, solo lo tienes que grabar y mandarlo vía WhatsApp al 55 21 93 59 26. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que primero poner signo de más 52 y luego ya 55 21 93 59 26. Así lo guardas en tus contactos como el miedofón y bien fácil que nos vas a poder mandar algún mensaje o material.
Arturo Igartúa, buenas noches, saludos. Quedé intrigado con una foto que tomé el viernes. Dice que nos va a hablar, que mañana puede contarlo. Por supuesto, Arturo, saludos. Y hablando de este castillo,
a ver,
donde hay situaciones paranormales, fíjate que existe una gran coincidencia con el fantasma azul, ya que en unas excavaciones realizadas en la biblioteca también se encontraron enterrados los huesos de 2 personas. Esto hizo que aparecieran varias teorías que relacionaban a ambos hallazgos con sucesos oscuros en la época donde aún se trataba de un monasterio. También hay un fantasma de la Dama Blanca, es la segunda entidad más famosa que se presenta en este castillo, y todo surge de una leyenda que decía que uno de los vasallos del castillo dormía en la despensa y que una noche una mujer vestida de blanco se presentó ahí pidiéndole agua. Así es que se le considera el castillo más embrujado de Inglaterra.
¿Te gustaría pisar el castillo más embrujado? Yo sé que a muchos de ustedes no solo les gustaría, sino que les encantaría estar ahí en un castillo embrujado. Recuerdo cuando hicimos esa campaña de visitar Huasca de Ocampo y la ex hacienda de San Miguel Regla, en donde pues se sabía que había algunas manifestaciones, dijimos, no, nadie va a querer. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que no manches, se abarrotaron los lugares. O sea, el concurso para ir pues rápidamente se agotó. Hola, buenas noches.
Buenas noches, Nachito y Gina, ¿cómo están ustedes por allá?
Bien, amigo, ¿con quién tengo el gusto?
Arturo y Artúa, servidor de Guadalajara, Jalisco.
Sí, señor. Oye, amigo, ¿nos quieres platicar una historia? Porque estamos en el último bloque.
No, sí. Mira, Nacho, fíjense lo que pasa, que el viernes iba para Pocitlán con mi señora.
Sí.
Ok,
tenemos
que
el tiempo suficiente.
Perfecto. Fíjate lo que me llamó la atención, Nacho y Gina, saliendo de la carretera de Santa Rosa, del pueblo de Santa Rosa hacia Pontitlán. Sí, llegó mi señora a tomar gasolina y me fijé al lado izquierdo de que había una luz muy brillante que se movía hacia arriba, hacia abajo y a los lados. Uh-huh. Muy rápido.
Ajá. ¿En el cielo?
Sí, ajá. Okay, okay. Muy abajo del... entre no sé cuántos metros, pero sí un poco alto. Y apagó la luz. Tomé varias fotos y quiero mandárselas ahorita. Bien. Ya en el lapso del bloque, para ver qué opinión me das, por favor, Gina y Nacho.
Uh-huh. Sí, amigo.
Y atrás de él, lo que me llamó la atención, que venía un avión comercial, pero muy, muy despacio, atrás de la luz. Ajá. ¿Sí?
Sí.
Quiero a ver si me pueden explicar qué es lo que ven, porque esta foto no es un avión.
Uh-huh. Okay. O sea, esta acotación que nos haces, que se veía un avión comercial, significa que pues pudiste comparar, ¿verdad? Y eso es lo importante.
Sí, porque venía, según yo, a mis 57 años, que venía atrás de esta cosa que les voy a mandar.
Ajá.
Pero súper despacito, y luego yo con mis conocidos de una empresa que trabajan ahí cerca de Poxitlán, que son como invernaderos.
Ajá. ¿Sí? Sí.
Varias personas de ahí vieron esta luz.
Ah, fueron varios.
Ajá, sí.
Sí. Oye, ¿de qué color era la luz, comentabas?
Amarilla brillante, pero un amarillo tipo del sol. Pero muy, muy, muy fuerte la luz.
Sí. Okay. Sí.
Y ahorita les voy a mandar dos o tres fotos de mi celular, te las tomé. Nomás, de favor, ponle el zoom que más que puedas. Porque no tiene las alas de un avión. Es lo que me ha llamado la atención.
Ajá. Okay, entonces lo que estaríamos nosotros platicando es de que tal vez se trate...
Mañana voy a hablar, hablé hoy a las oficinas de Jaime Moser.
Ah, sí.
No más que los, me dijeron, no sé quién me haya contestado, que los investigadores llamara después de las 9 de la mañana mañana, y lo voy a hacer para ver qué analización me dan de la fotografía.
Okay. Bueno, pues me parece muy bien, amigo. Nosotros también por nuestra cuenta se la vamos a hacer llegar a nuestro experto en ovnis, a Daniel Romo.
Ah, sí, los he oído, que es que no sabía con quién, Nacho.
Sí.
Porque se han hablado mucho de tu amigo de Daniel Romo.
Así es.
Y te lo agradezco, y si quieres anota mi celular. Uh-huh. Y a ver, sí, qué no sé qué es lo que vi. La verdad, Nacho, no sé.
Sí. Bueno, lo más seguro, amigo, si tú ya hiciste una comparativa así rápido, una comparación con un avión, no era un avión, un helicóptero, tampoco era un helicóptero.
Porque ahorita vas a ver de ver las fotos, tú y
sí,
Gina.
Sí.
Y ahorita me lanzo del cambio de cabina, a ver si me das tu opinión, por favor.
Ajá.
Y si se la dieras mañana o pasado a Daniel Romo, te lo agradeceré mucho, Nacho, porque no sé qué sea este aparato.
Okay, muy bien, amigo. Pues lo checamos con mucho gusto. Aquí mismo nos haces llegar la foto en el miedofón y con mucho gusto lo checamos, ¿no?
Sí, y a ver si ahorita en el lapso de la segunda parte me pudieras dar una opinión tuya y de Gina, por favor, porque ando bien intrigado.
Órale, pues. Claro que sí.
Te mando mucha feliz Navidad y año nuevo para todos ustedes.
Igualmente, amigo, felices fiestas.
Igualmente, Nacho, ahorita te las mando, Nacho.
Ándale, pues, muchas gracias, que tengas una estupenda noche.
Gracias, igualmente. ¿Sí? Okay. ¿Cuándo van a venir a Guadalajara, Nacho y Gina?
Pues ya el año que entra iremos con ganas de visitarte y de que nos invites una rica...
Lo que gusten, pero me acuerdo los programas de Juan Ramón Sainz en el... acá en el... Ay, ¿cómo se llama? Se llama la plaza que está en descanso, que...
Ajá.
Acá en Guadalajara, ay, no me acuerdo.
Sí, llegamos a ir dos veces ahí a Guadalajara a hacer transmisiones.
Tres veces, ajá.
En Zapopan, en...
Ándale.
¿Verdad?
Uh-huh.
Y ahí mismo en Guadalajara, en una plaza...
no me acuerdo.
Ah, yo tampoco,
verdad,
me acuerdo el nombre, mi amigo.
No. Y fue en diciembre, noviembre, diciembre. Ajá.
Fueron en noviembre, sí.
Sí.
Ok, mi querido Arturo.
Gracias, Nacho. Y ahorita entonces se las mando.
Sale, mi amigo, con mucho gusto.
Saludos.
Y muchas gracias por todos los dos. Gracias.
Al contrario.
Ok.
Que estés muy bien. Buenas noches.
Ustedes también. Gracias, Nacho.
De que al contrario, mi amigo, pues aquí tenemos ya tu número telefónico y vamos a esperar a que nos envíes esas fotos porque noto que te tiene muy inquieto, ¿eh? Estás muy inquieto precisamente porque pues la incertidumbre de saber de qué se trataba, aunque no te debes alarmar, ¿no? Yo pienso, así te lo digo tajantemente, que sí fue un objeto volador no identificado, y al tratarse de algo que volaba a una velocidad distinta a la de un avión, pues eso nos puede ayudar a comprobar, ¿no? Porque a menos de que fuese un helicóptero o una especie de avión de esos de guerra que pueden hacer movimientos como un helicóptero siendo avión, o sea, hacia arriba, hacia abajo, no es volar, digamos que planeando en horizontal, sino que puedes ir hacia arriba o hacia abajo, vamos, como un colibrí, lo han asemejado a un colibrí. O también hay que tomarlo en cuenta porque cada vez hay más, pudiese ser un dron. La diferencia radicará en la altura en la que se veía este avión o este objeto o lo que haya sido. Vamos a checar la imagen con mucho detenimiento, mi amigo. Muchísimas gracias por tu propuesta de enviarla y con mucho gusto aquí lo verificamos y se lo comentamos a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, platicarnos estas experiencias, conocer un poquito más del fenómeno sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Descansen, que la pasen bien y como decimos aquí, Cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.